Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur, programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur, espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur, política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos del Sur. Mi nombre es Angélica Ordóñez y hoy día tenemos a un invitado que nos va a hablar acerca de un tema importantísimo, que es el tema ambiental. Estamos aquí con Santiago Sandoval. Santiago es ingeniero ambiental, tiene una maestría en economía política y también otra en planificación, y nos va a contar un poco más en detalle acerca de su trayectoria. Con él vamos a hablar acerca de educación ambiental y también acerca de rescate animal y de la ciudad de Quito y todos los desafíos que estamos enfrentando en el tema ambiental y los conflictos ambientales que se viven en la ciudad. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Hola, Angélica. Un gusto, como siempre, poder compartir contigo y encantadísimo de poder estar acá conversando un poquito sobre estos temas que tanto nos apasionan y tan necesarios son en el momento actual en el que estamos.
Gracias, Santiago. Quisiera que empecemos con tu historia personal y cómo confluye tu historia personal con tu vida profesional. Te dedicaste desde temprano, desde tus estudios de pregrado, a la ingeniería ambiental y luego haces economía ecológica. Cuéntanos de este devenir, también de tus otros estudios en planificación. ¿De dónde sale esta motivación personal y también cómo has empatado esta motivación personal con tu trayectoria profesional?
Siempre he estado como muy conectado con los temas de ambientales desde el colegio. Entonces, siempre tenía esa tendencia de poder estudiar temas referentes al ambiente. Mi sueño era ser biólogo marino, verás, te cuento. Pero, de hecho, estudié un año biología marina, pero por cosas de la vida, vivía en esa época en Bahía, pasó el terremoto de Bahía, todo fue un desastre, el terremoto, el feriado bancario, y el fenómeno del Niño del 98. Entonces la universidad estaba como en un tambaleo medio feo y me tocó regresar. Así que, claro, yo quería seguir con la línea de temas ambientales. Obviamente no podía estudiar biología marina en la altura de Quito y pensé en seguir biología, pero había esta carrera de ingeniería ambiental que empataba bastante con lo que me gustaba. Me comencé a meter por ahí a ver cómo estaba la situación de la ingeniería ambiental en el Ecuador y cómo se estaban dando los pasos. En esa época, digamos, no había todavía como una carrera específica de la ingeniería ambiental. Más eran dados por los ingenieros químicos que hacían maestrías en ingeniería ambiental, habían algunos arquitectos haciendo este tema y decidí irme por ese lado. Siempre desde, como te comento, desde la adolescencia siempre he sido de campo, he estado en salidas de campo, en acampadas, en haciendo un poquito como de activismo en el colegio y cosas así. Entonces, la tendencia siempre me lanzó como para enamorarme más de los temas ambientales y veía las necesidades que aquí en el Ecuador y Latinoamérica tenía. Entonces siempre estaba pendiente de esto y tomaba las decisiones que he ido tomando en los últimos 20 años y poder trabajar en estos, afortunadamente poder trabajar en estos temas hace ya, como te digo, casi 20 años. Estudié ingeniería ambiental en la Universidad SEC, aquí en Quito. Posteriormente me fui a estudiar estudios ambientales y planificación en Macquarie University en Australia, y después hice economía ecológica en la UAB de Barcelona. Entonces, he estado metido en estos temas. Últimamente me pusimos en focus con en crear una fundación de educación ambiental. Vimos unas necesidades súper importantes, especialmente aquí en el Ecuador, y creamos esta fundación MIWA, que trabaja en temas de educación ambiental específicamente, con un enfoque muy ecosocial. Entonces, esto prácticamente es una pastilla de mis temas personales, un tema enganchados a los temas profesionales que he venido realizando en mi trayectoria.
Y cuéntanos, tal vez había una inclinación familiar o eres como el único de la familia que tenía estas inquietudes ambientales. A veces los ambientalistas, los activistas tienen un entorno familiar que también les empuja a seguir por este camino. ¿En tu caso fue así?
Sabes que sí, o sea, tengo muchos primas que son biólogas mayores, ¿no? Entonces, siempre estaba metido como en estos temas en la familia, somos bastantes primos y siempre estábamos, digamos, en salidas en el campo y cosas así. Entonces, creo que influyó bastante el núcleo familiar para ir tomando estas decisiones. Aunque al principio, claro, mis padres no estaban como muy, muy de acuerdo en que estudie temas ambientales, porque era la típica, ¿no? ¿Qué vas a hacer un ambientalista en estas épocas? Para ellos era, necesitabas un abogado, un doctor, un administrador, de ese tipo de profesiones clásicas, ¿no? Entonces había como bastante fricción, me acuerdo, con mis padres en esos tiempos, pero a la final, bueno, nos sentamos a conversar y logré convencerles de poder hacer estos temas. De hecho, querían que sea militar, imagínate. Entonces ahí hubo un roce bastante fuerte con mi papá especialmente. Y bueno, a la final la cordura me llevó a los temas ambientales.
Muy, claro, una experiencia muy, muy graciosa. Finalmente, bueno, no sé si como militar también hubieras estado en el campo, pero de otras maneras, en fin, pero agradecemos que hayas elegido el camino por la ingeniería ambiental. ¿Y cómo fue la experiencia de estudiar fuera del país? Primero en Australia, que es un destino que no es tan obvio, digamos, y no es el más común desde Ecuador. Hay una relación de Australia, por ejemplo, con Asia o Chile con Australia. ¿Cómo fue tu experiencia en Australia y cómo fue en Barcelona, que tiene en la Universidad Autónoma, tú realizaste tu segunda maestría? ¿Cómo fue?
Verás, la decisión de irme a Australia fue bastante, fue muy loca. Yo había acabado de estudiar acá el pregrado, trabajé un par de años en la Amazonía, trabajaba en una operadora petrolera. Entonces, creo que eso influyó muchísimo porque me topé con muchas cosas que claro, recién graduado era mi primer trabajo, me iban dando cuenta de realidades completamente fuera de lo que yo, digamos, me había planteado como en la cabeza. Entonces, tomé la decisión de abrir un poquito más la visión de los temas ambientales y no centrarme netamente en la ingeniería ambiental. Entonces veía que la ingeniería ambiental tenía que dar algunos pasos todavía y necesitaba ir madurando personalmente en ese sentido. Así que decidí abrirme de este campo de la ingeniería y me fui a mochilear a Australia. Decidí irme lo más lejos, necesitaba como un reencuentro conmigo mismo, así que me fui a mochilear y en esos seis, tenía planificado hacer 6 meses en Australia, viajar por Australia y más o menos ir viendo cómo estaba la movida. En estos 6 meses, siempre he estado, como te digo, caigo en el círculo de ambientales, de activistas, y le conocí a un biólogo. Y este biólogo me motivó muchísimo a poder dar los exámenes, presentar los papeles y todo en la universidad allá y poder entrar a la maestría de estudios ambientales en Sydney. Entonces, el momento que entro acá, me topé con. Había gente de todo el mundo, ¿no? Habían asiáticos, europeos, y se formó como diferentes visiones de la gente de lo que estaba viviendo en esos momentos, el mundo ambiental en el mundo. Entonces, me atrapó muchísimo y decidí hacerla, de hecho, terminar la maestría y me quedé unos años allá trabajando. Allá pasé, colaboré con Greenpeace un par de, igual unos añitos, haciendo activismo, trabajaba en temas de campañas ambientales, overfishing, ¿cómo es? Sostenibilidad, haciendo un poco de investigación en el barco y cosas así. Entonces, esto me iba dando otra visión de lo que la parte ambiental podía hacer, ¿no? O sea, imagínate, iba desde un mundo petrolero a un mundo completamente opuesto de hacer activismo, de ecologistas, de biólogos, de ambientalistas, completamente opuesto a los ingenieros, ¿no? A los petroleros, a los geógrafos, mineros, ambientales, etcétera. Entonces, iba como aprendiendo muchísimas cosas y contrarrestando las actividades que yo había hecho, las que estaba haciendo actualmente en esa época, y obviamente la visión se te va ampliando muchísimo más. Después de unos años regresé al Ecuador y tuve el chance de colaborar en Semplades. Creo que fue una gran escuela para mí en temas de planificación. Había puesto mucho en práctica lo que había estado estudiando en Australia, en temas ambientales, en temas de planificación, un poco de política, y íbamos construyendo muchas líneas estratégicas para el manejo de los planes de desarrollo. Entonces, después de unos años, decidí, bueno, hace poco de hecho, había conocido a algunos profesores de la UAB y bueno, llegó el momento de tomar la decisión y con mi esposa nos fuimos a Barcelona a estudiar, bueno, ella estudió cambio climático y yo estudié economía ecológica. Entonces, creo que fue una gratísima experiencia, tuve el chance de conocer a unos cracks, la verdad, en temas ecológicos, de crecimiento, en temas de educación ambiental, ecosociales, muchos activistas, temas de movilidad. Entonces, creo que terminó de moldear prácticamente algo que, bueno, lógicamente tiene mucho más piola que dar, pero creo que fui descubriendo otras facetas desde la parte académica. Hicimos un par de publicaciones también que nos ayudó muchísimo a ver el bosque de los temas ecológicos y ver necesidades que acá en el Ecuador estaban, digamos, un poco sueltas, ¿no? Creo que estamos muy en pañales, estamos gateando muchísimo en temas ambientales, hay bastantes ganas, digamos, de la gente, de la sociedad, pero también hay muchas, muchas falencias que se pueden ir retomando desde la misma sociedad. Entonces decidimos volver y bueno, acá estamos trabajando en esto, encantadísimos de la vida, enamorados de lo que vamos haciendo con los niños, con los adolescentes, con los mismos adultos, inclusive. Desde el metro cuadrado. O sea, creo que lo fundamental es poder ir abriendo los ojos y creando estas semillitas en el metro cuadrado, ¿no? Entonces, eso mañana será seguramente 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados y así sucesivamente se irá reproduciendo el tema de tener un poquito más de conciencia y saber que estamos garantizando un futuro mucho mejor de lo que queda de nuestro planeta.
Estamos conversando con Santiago Sandoval, quien es ingeniero ambiental, experto ambiental, le voy a decir, experto en educación ambiental, que tiene una maestría en economía ecológica y otra en planificación. Y ese es el programa Diálogos del Sur. Vamos a hacer una primera pausa musical. Santiago, cuéntanos, pasemos a conversar un poco más en detalle acerca del trabajo que tú estás haciendo con tu fundación, la fundación que co-creaste, co-fundaste con tu esposa, nos gustaría conocer el nombre de ella también, la Fundación MIGUA. Cuéntanos sobre el trabajo que están haciendo en gestión ambiental y en educación ambiental y por qué es importante trabajar en estos dos sentidos, ¿no? En la educación ambiental parecería obvio, pero quisiera que tú nos digas tu parecer. ¿Por qué es tan importante dedicarse a la educación ambiental y cómo es tu trabajo?
Ya, verás, mi esposa se llama Mónica Reynoso, que es con quien he fundado la fundación. Y bueno, prácticamente hemos puesto a la fundación centrada en temas de educación ecosocial. ¿Por qué? Porque es un tipo de educación que pone a la vida en el centro de la actividad escolar, en el centro de la actividad educacional. Sí, entonces tratamos de analizar todas las interdependencias y ecodependencias que actúan y que son estrictamente necesarias para transformar un centro educativo en el ámbito de un entorno ecológico y de justicia social. Entonces, creo que la fundación nos hemos planteado estos lineamientos, estas bases estructurales que son la interdependencia, la ecodependencia, el protagonismo de los niños, de los adolescentes y una acción transformadora en el marco de la educación ecosocial. ¿Por qué podría decir interdependencia? Es por saber que tenemos límites, ¿no es cierto? Entender que los recursos naturales son limitados. O sea, creemos que vivimos en un mundo donde nos han enseñado o creemos que el límite es el cielo, no tenemos límites, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que vivimos en un mundo muy infinito. Entonces, no somos conscientes y desde pequeños creemos esto que tenemos que garantizar un futuro del cuidado de los recursos, de la protección a la comunidad, del trabajo social. Los temas ambientales están muy vinculados a los temas sociales, o sea, y los temas sociales muy vinculados a los temas ambientales. Entonces, de ahí esta interdependencia que nace como una de las principales estructuras de nuestra fundación. La siguiente patita, te diría, es la ecodependencia. Creo que los niños y las niñas, adolescentes, deben aprender también el verdadero significado de la sostenibilidad. Mucho se habla del desarrollo sostenible, pero cada vez vemos que son dos palabras completamente incompatibles, ¿no? O sea, hablar de sostenibilidad y hablar de desarrollo tal vez no van mucho de la mano. Y bueno, podemos discutir muchísimo de eso, pero creo que la sostenibilidad ecológica, la importancia de la biodiversidad, la necesidad de controlar la huella ecológica que dejamos cada uno en nuestro caminar, es importantísimo ir poniéndole sobre la mesa de los pupitres, de los niños y de los adolescentes, y más aún de los adultos. El otro eje fundamental, el protagonismo de los chicos, de las chicas, que sean parte, ¿no? O sea, encontramos la necesidad de que sean ellos las personas que no les digan qué hacer, sino que ellos vayan descubriendo su propio protagonismo dentro de las iniciativas que se van teniendo en las escuelas, en los colegios, en el barrio, en la sociedad como tal, para que pueda mañana, digámoslo así, haber un sentido de responsabilidad individual y de responsabilidad colectiva y poder hacer, como te decía hace unos momentos, de este metro cuadrado un poquito algo mucho más grande que nos permita tener sostenibilidad en la vida misma, en el manejo de nuestros recursos y en el que vamos haciendo durante ese caminar, desarrollo, como quieran decir. Y finalmente te hablaría de esta educación ecosocial, como una acción transformadora de que MIGWA propone, ¿no? Como una de sus bases fundamentales para enfocarse en las futuras generaciones. Yo creo que si no hablamos de esto a los niños actualmente, que son los que inician estos caminos, no podemos esperar que tengamos adultos que estén pensando en hablar de conservación o hablar de sostenibilidad o hablar de entender un poco de lo que es el cambio global, el cambio climático, la justicia social, la empatía entre los unos y los otros. O sea, una empatía activa por la vida en general. Creo que estos son los pilares fundamentales que MIGWA tiene una lectura ecológica bastante marcada dentro de los proyectos e iniciativas, digámoslo, innovadores en la educación ambiental. Actualmente, como te comentaba, tenemos algunos proyectos, pero creo que nuestro proyecto estrella es TINI. Es una metodología que se viene trabajando ya algunos años y ha dado bastantes frutos en los centros educativos. ¿Por qué ha dado bastantes frutos? Porque aparte de que los niños sean el eje fundamental de estas metodologías, no metodologías de papel, sino metodologías haciendo. Los niños van creciendo, van aprendiendo, haciendo las cosas. Entonces, cuando más dinámica se vuelve la situación, la educación se vuelve mucho más permeable dentro de la vida de los niños. Y esto hace que se vayan desarrollando de diferente manera, de diferentes formas. Amplíen mucho más su forma de pensar, su forma de ver a la naturaleza y cómo vas creciendo con la naturaleza. Entonces, Tierra de Niños y Niños y Jóvenes está más de 10 países, está en más de 10 países y actualmente, digamos, nosotros tenemos como esta representación acá en el Ecuador y estamos muy felices con esto de poder transmitir el mensaje, poder construir con los niños estas nuevas formas de poder recibir la educación.
¿Cuál es justamente te iba a preguntar, cuál es la diferencia de la respuesta que reciben de niños, adolescentes y adultos en la educación ambiental? Yo te hablo desde los prejuicios que podemos tener, ¿no? De adolescentes individualistas, metidos en las pantallas, en las redes, desinteresados del mundo ecosocial, por llamarlo así, y tal vez... niños que son un poco más receptivos y adultos, yo desde los prejuicios igual pensaría que es gente muy poco propensa al cambio. ¿Cómo es la respuesta que ustedes reciben?
Verás, hasta el momento creo que hemos tenido una respuesta muy, muy positiva porque todo parte en torno a la empatía, ¿sí? Entonces, como tú lo dices, hay a veces somos individuos que pensamos en una burbuja, ¿no? Y lo triste es que cada vez vemos niños metidos en estas burbujas. Este trabajo que nosotros venimos haciendo con MIGWA rompe estas burbujas. Entonces, crea mucha más empatía en los niños, tanto en los niños, sus compañeros de aula, como con los niños de otras comunidades, otras escuelas, y se van formando mucho más puentes de educacionales de compartir información, de compartir vivencias más que nada. Entonces, creo que hemos encontrado muy positivo y de hecho en las localidades en las que hemos intervenido, la retroalimentación de parte de los profesores, de parte de las autoridades en estos territorios se van dando cuenta las diferencias, cómo van los niños asimilando todos los temas de educación. Es un contacto mucho más regular, mucho más positivo con la naturaleza. Se van criando mutuamente con mucho afecto, con mucho cariño, tanto con sus compañeros como con el entorno en el que están viviendo. El momento que están plantando, el momento que están cosechando, van asociando las matemáticas con la naturaleza, un poco de historia también con cómo se va desarrollando los temas ambientales, un poco de geografía, por la localización de plantas, de la localización de bosques, la empatía con los mismos animales, la importancia de generar los vínculos con los animales, etcétera, etcétera. Entonces, es muy positivo. Estamos esperando, de hecho, hacer una evaluación de esto ya medible, digámoslo así, para poder tener resultados ya numéricos, ¿no? Y poder posicionar aún más este tema. Tenemos ya dados unos primeros pasos en evaluación. Sin embargo, queremos fortalecer esto para tener mucho más argumento de que la educación ambiental, ecosocial, que MIGUA está posicionando temas muy importantes para dar cambios. No sé si decirlo radicales, pero sí que cubran ese déficit por falta de naturaleza, digámoslo así. Que la tecnología muchas de las veces nos aleja, nos separa, nos hace poco empáticos de lo que nosotros vamos desarrollando en el día a día con estos chicos.
Estamos conversando con Santiago Sandoval, este es el programa Diálogos del Sur, y estamos hablando acerca de gestión ambiental, educación ambiental, y Santiago nos está contando su experiencia sobre la Fundación MIGUA, pero también sus experiencias personales. Vamos a hacer una segunda pausa musical.
Never to be robbed. I am not a dog on a chain. Thanks all the same. I have patience and I have time, both of which are mine. I hear a call, I hear a cry, I raise my voice, I have no choice. I raise my hand. I am not a dog on a chain. I use my own brain. I do not read newspapers, they are troublemakers. Listen out for what's not shown to and crowds are loud. Oh, maybe I'll be skinned alive by Canada Goose because of my views, because of the truth, because of my fleece, because of my niece, like drinking ink. The words explode faster than fists, louder than blows, faster than fists, louder than blows. The dead are dead, ice cold and hard, to where they can't be overcharged. They have no breath, they have no eyes, at least they won't be dying twice.
Santiago, antes de pasar a otro tema, tengo también una curiosidad respecto al trabajo que haces con la Fundación Miwa, y es si es que tú crees que la educación ambiental tiene que estar dedicada al sector rural, al urbano, que debe ser similar, equivalente, digamos, la educación que se dedica a ambos espacios físicos, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿O cuál es como su perspectiva respecto a esto?
Buenísima tu pregunta. Sabes que lo más importante que nosotros tratamos de posicionar en los centros educativos donde trabajamos, no solamente es en la ruralidad, sino también en la parte urbana. O sea, yo creo que la ruralidad sin lo urbano y lo urbano sin lo rural no existe. Entonces, es una interdependencia que nos necesitamos unos a otros. Y la educación ambiental, por ende, es transversal, ¿sí? O sea, la necesitamos no solo en el sector público, en los centros educativos públicos, sino también en los privados. De hecho, uno de nuestros proyectos trabaja con el Colegio Alemán, por ejemplo. Y otro de los proyectos trabaja con el Centro Educativo de Gualea. Entonces, vemos y obviamente compartimos experiencias entre los unos y los otros. Y obviamente esto rompe estas burbujas que te había comentado de que los niños se crían, se educan en ambientes que tal vez para ellos es completamente diferente. Pero el resultado es el mismo. O sea, unos niños completamente en su inocencia, fuera de estas burbujas, comienzan a compartir experiencias bellísimas de cómo es su empatía entre ellos y la naturaleza. Entonces, hemos identificado este vínculo súper importante entre la ruralidad y lo urbano, o sea, sin dejarse el uno fuera del otro.
Interesantísimo, y me encantaría conocer más en profundidad acerca de sus proyectos. Pasemos a conversar de un aspecto más, nuevamente más personal. Y tú, además de dedicarte a los temas ambientales, a la educación ambiental, eres también en la vida cotidiana, voy a decir, un rescatador. Te dedicas también al rescate animal. Estás muy pendiente de la vida, no solo del bienestar, sino de la vida que tienen, por ejemplo, los perros que son abandonados. Sabemos que tú estás tratando de encontrarles un hogar cada vez que encuentras uno, digamos, no es que te dedicas a esto a tiempo completo, pero si encuentras uno en el parque que tú frecuentas, haces todo lo que está en tus manos para darle una mejor vida a esos perros que han sido abandonados. Entonces, quisiera que nos cuentes de esas iniciativas más personales, de esas prácticas, más que iniciativas, prácticas personales que tú tienes, y también acerca del deporte. Sabemos que eres muy, muy deportista y que te gusta el deporte más en, como se dice, en afuera, ¿no? En la naturaleza, que eres más de ese tipo de deportes. No sé si nos puedes contar algo al respecto.
Sí, sabes que yo creo que todo tiene un vínculo ya, o sea, y el eje fundamental de todo esto es poder hacerlo todo con empáticamente, sí. Creo que esa es la mayor lección que yo he aprendido en esta experiencia profesional en los temas ambientales, poder ser empático, ¿sí? Y poder ir descubriendo que los temas ambientales no son absolutamente nada sin los temas sociales y viceversa. Entonces, eso me ha llegado a que, obviamente, yo soy un ciclista apasionado desde mi adolescencia, con subes y bajas, obviamente, pero siempre he estado, me encanta estar en las montañas, rodando por aquí y por allá, y vas viendo con realidades que a veces son muy fuertes, te choquean un montón. Entonces, ahí es cuando florece más esa empatía por la vida. Sí, yo soy un perruno enamorado, loco, apasionado de todos estos bichos que nos cautivan cada vez más con sus acciones, con sus miradas, con todas las locuras que hacen y obviamente nos enseñan un montón, ¿no? O sea, desde el mundo animal, desde la mente animal, aprender aún más cómo poder tratar, cómo poder ser parte de esta naturaleza y no sobre la naturaleza, no sentirnos dueños de la naturaleza, sino ser parte de ella. Creo que esas son las lecciones más bonitas que uno va aprendiendo en el día a día, ¿no? Sí, o sea, en el barrio acá siempre estamos con los vecinos dando unos paseos con los perros, vamos a la montaña, a veces nos hemos ido a un par de acampadas. Lastimosamente acá, yo vivo cerca del parque metropolitano, entonces siempre estoy corriendo, haciendo bici, caminando, y a veces te topas con algún perrito abandonado. Hemos tratado de, siempre les recogemos, les ubicamos, afortunadamente he encontrado familias, otras familias en adopción. Hay vecinos que no saben cómo manejar a su perro, se les ha ido de las manos y les hemos acolitado de alguna manera. O sea, tengo tres perros, los tres son rescatados y siempre, bueno, ellos también tienen su trabajo dentro de la fundación, digamos así. Trabajan mucho con los temas ambientales, el uno hace un tipo de terapia, el otro compite, anda con niños, etcétera, etcétera. Entonces, nos encanta estar siempre vinculando este tipo de actividades, digamos, sociales en el barrio, en competencias y cosas así, con el trabajo que nosotros también hacemos, digamos, día a día. Creo que eso de estar siempre en contacto con la naturaleza, de salir, de apagar las televisiones, las tablets, los celulares, de dejar todo a un lado y poder estar en contacto con la gente, con la naturaleza, te ayuda a crecer un montón, a ver el día a día completamente diferente. O sea, creo que ahorita que hemos pasado por estos temas de COVID, de pandemias, hemos visto la necesidad de cuán importante es poder estar en contacto los unos con los otros. Y no me refiero solamente entre humanos, ¿no? Sino con todo lo que representa la vida como tal. Y más ahora, ¿no? O sea, los casos COVID son menos a las personas que están más en actividad física, con una buena alimentación, con niveles un poco bajos de estrés, disfrutando de comunidad, etcétera, etcétera. Y ahí eso yo encajo a lo que en un inicio me comentabas, ¿no? Sobre el tema de la ciudad. O sea, yo creo que tenemos que reconstruir las ciudades de alguna manera, poder tener ciudades más empáticas en los barrios, en las comunidades, poder saber qué estamos haciendo los unos y los otros, o sea, poder compartir con los unos el si quieres ir a cortar el césped de la UPC que está en tu barrio, qué sé yo, me estoy inventando también, ¿no? Pero esas actividades son las que van generando comunidad y las que cada vez estamos menos, o sea, cada vez estamos más alejados de estas actividades. O sea, nos enfrascamos en nuestras ciudadelas amuralladas y cada quien vive el mundo como quiere vivirlo, completamente alejado de realidades. Entonces, creo que todo, como te decía en un inicio, tiene un vínculo, tiene un porqué, un deber ser. Los temas ambientales a nivel profesional, los temas ambientales a nivel deportivo, si quieres verlo así, los temas ambientales a nivel social, creo que hacen un solo vínculo para poder ir predicando lo que, viviendo lo que estás predicando. Y creo que eso es lo que el objetivo de Miwa, el objetivo mío personal, de mi esposa y de mis perros, por decirlo así. Tratar de que todos podamos tener una visión mucho más empática por la vida y por la naturaleza.
Sí, sabemos que tú has tenido iniciativas para mejorar, por ejemplo, el manejo ambiental dentro del parque metropolitano con soluciones que son como básicas y de sentido común, pero que no, hasta el día de hoy, no han sido receptadas por, voy a decir, la municipalidad. No quiero culpar a nadie ni ponerte en aprietos a ti, pero sí decir que no hay esa respuesta acerca de como decía, de manejos básicos de respeto ambiental o de sí, no, la visión ambiental está fuera del tratamiento de la ciudad. Ahora que van a empezar las campañas, seguramente se llenarán de discursos de ecológicos, pero en realidad es un tema que sigue estando relegado de lo político, de lo social, como si fuera accesorio, como si fuera menos importante que tratar la pobreza, la inseguridad, la criminalidad, el desempleo, etcétera, ¿no? Y como tú nos estás demostrando en esta entrevista, nos has estado contando, lo social no se separa de lo ambiental jamás. Entonces es un error considerarlo como dos vías separadas. ¿Sí?
Sí, o sea, lastimosamente, verás, yo creo que los temas ambientales son muy, o sea, digamos, yo lo defino como son muy políticos, pero lastimosamente acá terminan siendo muy politiqueros. Entonces, ahí es cuando existe esa fractura entre la sociedad y ciertas autoridades, ¿no? Entonces, piensan que las tomas de decisiones son netamente desde la autoridad, cuando es todo lo contrario. O sea, una toma de decisiones bastante activa por cualquier actividad que se esté relacionando va construyéndose desde abajo. O sea, con la sociedad, para la sociedad, con los ciudadanos, para los ciudadanos. Entonces, tú recibes muchas, muchas vivencias, muchos criterios, muchas propuestas de parte de la ciudadanía que pueden ser transformadas a políticas públicas, que pueden ser incluidas dentro de la planificación, pueden ser incluidas, son transformadoras en sí. Entonces, esta brecha que hay ahí cada vez es más grande. O sea, se piensa que es muy autoritario, poco participativo, no hay que ser tan inclusivo, y se van manejando burbujas de cómo gestionar lo público. Entonces, ahí hay ese distanciamiento que me parece muy, muy atroz, que se distancia a las autoridades de la propia sociedad, ¿no? Y se tomen decisiones muy apáticas, muy frías, muy, muy fuera de lo que las realidades son. Entonces, creo que estos metros cuadrados que vamos haciendo por iniciativas como Miwa, como las actividades deportivas, las actividades en el barrio, son fundamentales para, si no te paran bola, ir haciendo, construyendo desde la ciudad, desde la ciudadanía. Y hacer una ciudad completamente, reconstruir una ciudad, desconstruir una ciudad. Y creo que eso es lo que más trabajo hay. Y más ahora que vemos a Quito, en este caso, completamente desatendida, ¿no? En la bicicleta, yo amo el bikepacking. Me voy en bici 2, 3 días por diferentes partes del país y te das cuenta del mucho trabajo que hay por hacer. Hay muchas iniciativas, pero necesitamos manos. O sea, hay gente, es cuestión de organizarse, ¿no? Es cuestión de poder ir poniendo sobre la mesa, discutiendo, haciendo activismo, haciendo política pública, ayudando a hacer política pública. Como tú dices, se vienen campañas, pero hay que saber leer estas campañas, hay que poder aportar en unas buenas campañas, hay que poder aportar en, si es que tienes candidatos buenos, obvio, poder aportar candidatos buenos que puedan canalizar los requerimientos de la ciudadanía y dejar la politiquería ambiental, la politiquería social, por temas mucho más políticos, transformadores, que útiles para todos nosotros. Entonces, creo que por ahí van las cosas.
Sí, nos das una excelente perspectiva y muy clara acerca de lo público, la ciudadanía y el manejo ambiental. Vamos a cerrar la entrevista por falta de tiempo, no por falta de ganas de conversar contigo y de que nos sigas contando de los proyectos. Pero para terminar, quiero preguntarte acerca de la última perrita que adoptaste, ¿no? Sabemos que tienes a Igor, a Molly, que son rescatados. Pero la tercera, que me olvidé el nombre, tiene una historia muy particular porque fue, digamos, damnificada en el último aluvión, en el tan mortífero que tuvimos en Santa Clara de San Millán el 31 de enero de este año. Cuéntanos un poquito esta historia con final feliz de esta perrita rescatada.
Sí, o sea, nuevamente hablamos de vínculos, ¿no? O sea, un sector desplanificado pasó por una terrible situación que afectó a muchísimas personas de todo el sector, ¿no? Sabes que fue bastante triste el día que sucedió esto. Nosotros estuvimos ahí al siguiente día ayudando a los rescatistas, especialmente de animales. Tengo algunos amigos que justamente me llamaron y me dijeron, oye, puedes venir, y yo encantadísimo. Después del trabajo corríamos a la Gasca, que es un barrio bastante querido también, y le fuimos a dar una mano, ¿no? Entonces, bueno, nos trajimos cuatro perros. Yo tengo tres, me tenía dos, me traje cuatro, tenía seis en el departamento, en mi patio tenía a los perros, limpiándoles, dándoles de comer y todo. Pero les logramos ubicar, o sea, encontramos a las familias y a otros en adopción. Al siguiente día de esto, a los 2 días, perdón, una amiga me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una perrita que está, le rescatamos igual de acá y estaba mal, estaba súper nerviosa, desnutrida y toda la cosa. Entonces, bueno, le dije, venga. Y le recibimos acá, la dimos toda la atención, los primeros auxilios necesarios. Ahora se llama Cuca. Vive con nosotros ya 6 meses, y está empoderadísima de la casa y del barrio. Entonces, se quedó ya a vivir con nosotros. Está hermosa, ha crecido un poquito más, tenía un año, 2 meses por ahí. Bueno, el veterinario nos comentaba que seguramente ya fue mamá, parecía que estaba dando de lactar y toda la cosa. Entonces, pero claro, el aluvión me imagino que se llevó todo o la casa donde vivía, no sé. Pero bueno, tiene un final feliz, ahora está con nosotros, es una loquilla, por eso le pusimos Cuca, le estoy educando, acaba de salir en unas fotos para una fundación también. Entonces está trabajando en temas de responsabilidad social. Y bueno, está feliz acá en casa, hace un poco de travesuras, pero justamente por eso estamos educándole, y va en buen camino.
Es una historia con final feliz para terminar este tema. Cuando hablamos de temas ambientales, tendemos a desanimarnos, pero esto nos da, digamos, la motivación para, como tú dices, seguir trabajando desde el espacio en el que podamos actuar. Muchísimas gracias, Santiago, por estar aquí con nosotros hoy día, por regalarnos tu tiempo, que sé que es muy valioso. Y bueno, comprometerte a que nos visites y participes en un nuevo programa alguna vez de Diálogos del Sur.
Angélica, encantadísimo por tu invitación. La verdad, ha sido una conversación bastante amena. Espero poder haberte ayudado en tu entrevista, en tu programa, y cuenta con nosotros cuando se te ofrezca. Siempre estamos a las órdenes, Miwa, Santiago, Mónica, encantadísimos de poder colaborar contigo.
Este ha sido el programa Diálogos del Sur. Mi nombre es Angélica Ordóñez y nos despedimos hasta la próxima semana.
Makes me come on like some heroin. sweats in the dark like a face. The mystery of childbirth, childhood itself, grave visitations. What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're on a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women.
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.